Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
El presidente de México, el señor Enrique Peña Nieto, ha cumplido ya 2 años en el poder, como se va el tiempo, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, lo ha cumplido en medio de uno de los mayores desafíos de su administración. Primero, tras la desaparición de estos estudiantes, que muestra también el país la inconformidad que hay por la corrupción y también los vínculos de algunos políticos con el narcotráfico. Vamos a hablar precisamente sobre esto, ¿no? Y las manifestaciones que están pidiendo, por lo menos, la dimisión del señor Peña Nieto en México.
Claro que sí. Y esto llama la atención porque cuando llega al poder el gobierno de Peña Nieto, bueno, y anuncia las 11 reformas estructurales del país, sin duda, por lo menos, captó la atención y se comenzó a seguir toda esta situación, los cambios estructurales. Desde que ocurrió, y como ya decías tú al principio, José Luis, desde que ocurrió esta desafortunada desaparición y casi seguro asesinato de estos estudiantes, sin dudas todo se volcó en torno a esto. Y tiene razón la opinión pública mexicana y la opinión pública internacional, porque sin dudas yo creo que esto ha sido lo más bochornoso para este gobierno, que no lo ha podido resolver y ha opacado cualquier otra cuestión positiva que haya hecho. Vamos a hablar con Javier Oliva. Javier Oliva es profesor de Ciencias Políticas y experto en Seguridad Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha estado varias veces con nosotros. Hoy lo traemos nuevamente al programa porque México está en una crisis política aguda.
Muy bien, bienvenido, profesor Oliva. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, amado José Luis. Saludos al auditorio de Radio Martí.
Igual que para usted. Bueno, sin duda la situación en México es muy, muy difícil, también complicada. ¿Piensa usted que Peña Nieto está haciendo todo lo que puede por tratar de resolver? ¿Cómo evalúa, en otras palabras, la gestión del presidente?
Bueno, se han cumplido 2 años, y como ustedes bien apuntaban en la introducción, se han cumplido 2 años del ejercicio del gobierno. Es importante que el auditorio sepa que el cargo de presidente de la República de México dura 6 años, sin derecho a reelección. Entonces, estamos cerrando el primer tercio, y lo hace en medio de una crisis social y política muy importante, pero también con los barruntos de una crisis económica producto del desplome del costo del barril de la mezcla mexicana, cerca de los $60, una pérdida casi del 30% en menos de un mes. Entonces, las tres crisis o disfunciones, la social, la política y la económica, se suman a la que ya venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, que es la crisis de inseguridad pública. Entonces, en ese contexto, pues todas las encuestas y sondeos de opinión en México han apuntado a una baja muy importante en percepción de la eficacia del gobierno del presidente Peña Nieto, y por supuesto también esto le ha dañado su imagen como líder nacional.
Usted habla de percepción, y claro, los candidatos públicos, los funcionarios públicos a veces hacen cosas buenas y la percepción es mala. A veces hacen cosas malas y si el tipo es simpático, pues la percepción es buena. Pero en el caso de Peña Nieto, le voy a pedir que más allá de la percepción nos dé su análisis en cuanto económicamente las reformas que venían caminando, más allá de esta cuestión de los estudiantes, que volvemos a caer en unos minutos en ello. Y en la inseguridad, por supuesto, pero económicamente, ¿venía funcionando bien el país? ¿Daba el paso?
No, la prueba está en que todas las revisiones que se han hecho de los pronósticos para el Producto Interno Bruto de este año, todas consistentemente han ido a la baja. Las mediciones que ha hecho la OCDE, las proyecciones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, e incluso el Banco de México, que es el banco que regula la política económica y monetaria del país, en los tres ha ido a la baja, de manera consistente. Hay una queja muy importante de los más reputados líderes empresariales respecto de una paradoja: mientras se ha aumentado la capacidad fiscal del gobierno mexicano, la economía se ha estancado. Es la única explicación que existe, es que es la dureza de la política fiscal no se ha reflejado en un fortalecimiento de la economía. Entonces esto pues evidentemente ha traído una contracción de la actividad productiva y por supuesto una afectación a los salarios en el país.
La aprobación, esto para informar a nuestros oyentes, la aprobación a la gestión de Peña Nieto dice que se ha desplomado de 50 a 39% en el último cuatrimestre y es el nivel más bajo registrado por un presidente desde el inicio del sexenio de Ernesto Zedillo, bajo un contexto de fuertes crisis económicas. Sí, adelante,
No, es que así es la calificación más baja desde que se utilizan estas mediciones que comenzaron justo con Ernesto Zedillo. Entonces, sí es una señal de alerta porque por un lado tenemos datos objetivos de contracción económica y por el otro tenemos manifiesta insatisfacción de la sociedad en general respecto a la gestión gubernamental. Entonces, las decisiones que debiera tomar el presidente de la República, a mi parecer, y esto lo podremos analizar con detalle en otra ocasión, se han quedado muy cortas y ha llegado tarde a las expectativas de la propia población.
¿Usted piensa, perdone, Mamado, usted piensa que el presidente necesariamente tiene que reestructurar el gabinete de gobierno?
Pues mira, José Luis, yo creo que en las condiciones, cuando tú interpones las mismas medidas con los mismos operadores, pues los resultados van a ser los mismos. Sí me parece que es necesario un ajuste, es normal, en cualquier régimen político, presidencial o parlamentario, cualquiera que sea la modalidad, pues estos ajustes son naturales. Sí me parece que el desgaste que ha observado el gobierno en algunas áreas ha sido verdaderamente notable, por ejemplo, la cancelación de manera unilateral del gobierno mexicano para la licitación del Tren Rápido México-Querétaro a un consorcio, el más importante de la República Popular de China, que acaba de ganar el contrato más grande en la historia para construir un ferrocarril en Nigeria. Pues todos estos efectos negativos pues tienen que ver con la capacidad y solvencia del responsable del área. Entonces sí me parece que en esa perspectiva sí tendrían que hacerse algunos ajustes.
Pero es que la corrupción tocó las puertas del propio presidente con el escándalo de la casa que le construyó una compañía constructora a la cual después se le dieron ciertos contratos gubernamentales. Después apareció su esposa, que la casa estaba a nombre de ella, pero eso significa la corrupción tocando las propias puertas del presidente. ¿Cómo, aunque cambie gabinete, cambiará su imagen?
Bueno, desde luego que tendrán que hacerse cosas de verdad de fondo, porque no solamente es un asunto de que podría ser de corrupción o de tráfico de influencias, sino que las circunstancias en un país con tantos niveles de pobreza, con un activismo social, y cuando se da a conocer esta propiedad, que incluso es por la exhibición misma de la esposa del presidente de la República en una revista, como le llaman en España, de cotilleo. Sí. Entonces esto pues habla también de una pérdida de sensibilidad respecto de a quién y en qué condiciones está gobernando esto, sin duda alguna.
Importantísimo también, profesor, ver cómo se le ha pedido al presidente incluso la dimisión. La crisis social ha tocado y si no acaba con la violencia, ¿qué pasa en el país?
Sí, bueno, esto es más propagandístico que real, la solicitud de la dimisión del presidente de la República. Ahí se han encaramado pues de manera natural, no lo veo ni oportunista, es lo que tiene que hacer la oposición, la oposición más o menos organizada. Lo que sí me parece que es indispensable es que el presidente tome medidas de fondo ejemplares que permitan recomponer, reestructurar, reforzar la confianza en las instituciones, porque de otra manera los siguientes 4 años se pueden volver muy complicados en la comunicación política con la sociedad. El día primero, que fue el día de ayer, unas manifestaciones muy importantes en las calles de varias ciudades del país, incluyendo la capital, la Ciudad de México. Bueno, pues ya están convocadas las próximas manifestaciones para el día 6. Esto para evitar que el tema de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en los hechos de Iguala, en el estado de Guerrero, un estado al sur del país con costas al Pacífico, donde se encuentra, por ejemplo, el municipio de Acapulco, el puerto. Entonces, esto nos señala claramente que la ruta de la efervescencia está lejos de disminuir.
Ahora, ¿cómo puede el presidente o cómo puede el gobierno mexicano cerrar el capítulo de los 43 estudiantes?
Diciendo la verdad.
¿Cuál es la verdad que pide el pueblo mexicano que se diga?
Pues que se yo lo que he aprendido en la situación de manejos de crisis, que hay que salir a decir la verdad, ¿no? Porque de otra manera resulta poco explicable para el ciudadano de a pie que a más de 2 meses de los acontecimientos no sepamos qué pasó con 43 personas. Okay. Y no porque haya desaparecidos de primero o de segunda, hay que recordarle al auditorio que México tiene, de acuerdo a datos oficiales, 23.000 desaparecidos y más de 100.000 muertos. Es decir, tenemos un escenario, francamente, de crisis humanitaria. Entonces, este es el ejemplo trágico, negativo, de 43 jóvenes. Pero también hay otros 23 mil más que merecen ser buscados y que necesita exigirse a la autoridad que se tenga las investigaciones apropiadas para dar con su paradero.
Qué cosa. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor Oliva, como siempre.
Gracias a ustedes.
Como nos Javier Oliva, profesor de Ciencias Políticas y experto en Seguridad Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México, y acá en las noticias como son.
Qué crisis.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Muy bien, regresamos aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Vamos a hablar de la situación que hay en Colombia. El presidente Juan Manuel Santos ha manifestado que espera que los diálogos de paz con la FARC en La Habana, suspendidos por el secuestro del general Rubén Darío Alzate, se renueven antes de que termine el año. Y precisamente vamos a tocar el tema este de la negociación de paz en La Habana y la liberación del general Alzate.
Claro, la liberación, la renuncia, la aceptación de la renuncia.
La denuncia que hace él también.
La denuncia que está haciendo. El tema es complicado en Colombia. El tema es muy complicado en Colombia. Le damos la bienvenida a Arturo Wallace. Él es corresponsal de la BBC Mundo en Bogotá.
¿Qué tal? Bienvenido al programa.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
Bueno, ¿qué se sabe? ¿Se reanudan o no, como pronostica el presidente Santos, las negociaciones de paz en La Habana?
Pues eso es lo que todo el mundo parece pensar aquí en Colombia. Ciertamente hay voluntad de las dos partes. En estos momentos los negociadores gubernamentales están, de hecho, en La Habana intentando acordar las condiciones para volver a la mesa de diálogo propiamente dicha. La versión oficial, digamos, es que están reflexionando un poco sobre todo lo que ocurrió alrededor del general Alzate y la decisión del gobierno de suspender las pláticas. La FARC lo ven como una violación, digamos, a las reglas del juego que habían sido acordadas. Para recordarle a los oyentes de Radio Martí, la decisión fue negociar en medio del conflicto. La postura del gobierno ha sido no aceptar ninguna oferta de un cese al fuego bilateral, sino negociar en medio de las confrontaciones, bajo la premisa de que lo que ocurriera en el campo de batalla no tenía que influenciar lo que ocurriera en la mesa de La Habana. En este caso, obviamente, la captura del general Alzate sí tuvo una influencia. La FARC piensan de que eso hay que discutirlo, de que las reglas del juego fueron violadas. Piensan que es una buena oportunidad para presionar por este cese al fuego que ellos han estado pidiendo desde bastante temprano en las negociaciones. Parece muy difícil que el gobierno vaya a conceder eso. Pero sí han hablado y han reconocido que en los últimos meses, últimas semanas, se habían estado trabajando mucho en acordar algunas medidas para desescalar el conflicto, para quitarle intensidad al conflicto. Y parece que la idea es ver si se puede llegar a algún acuerdo en ese sentido para empezar las conversaciones lo más pronto posible. El presidente Santos dijo hoy que él esperaba que eso pudiera ser antes de que terminara el año. Otra gente piensa que, bueno, con ya diciembre encima y todo lo que eso implica, podría ser a principios del próximo año, pero por el momento nadie piensa que las pláticas vayan a suspenderse definitivamente o por un periodo demasiado extenso.
Le voy a hacer una pregunta, Wallace. En su opinión, o por lo menos lo que opinan algunos expertos, analistas en Colombia, ¿quién gana o quién ganó? Esto fue algo que surgió de pronto. Nadie cree que esto fue intencional. En un momento determinado hubo algunos comentarios que se pensaba que había sido una fracción militar que había hecho esto para tratar de acabar con las negociaciones. Todo parece indicar que esto pasó porque pasó y bien. Pero sin embargo hay que sacar algún balance. Y yo le pregunto, en su opinión y en la opinión de politólogos, analistas colombianos, ¿este incidente ¿a quién le puede sacar? ¿Quién le puede sacar mejor lasca?
Es difícil saberlo. Es decir, las FARC seguramente salen con algo de crédito de la operación, de cara al gobierno, de cara a cierto sector de la opinión pública, pero digamos de cara al grueso de la opinión pública colombiana es un crédito marginal. Es decir, ellos lo presentaron su decisión de soltar muy rápidamente al militar de mayor graduación, de más alta graduación que han tenido su poder en más de 50 años de conflicto armado, de una forma muy rápida, como un claro gesto de paz, como un claro, una clara muestra de su compromiso con las pláticas. Muchos colombianos piensan que si estuvieran verdaderamente comprometidos no lo deberían de haber capturado en primer lugar, ¿no? Y hay otro tipo de acusaciones. Entonces, digamos, tienen algo de crédito, pero yo creo que es un crédito que le reconocen más analistas y le reconocen más probablemente la misma comunidad internacional que está mediando en las negociaciones que el grueso de la opinión pública colombiana. Definitivamente el gobierno por lo menos se mostró bastante decisivo y al final obtuvo la liberación pronta del general Alzate, sus compañeros y otros dos soldados que habían sido capturados por la FARC y retenidos por la FARC en el departamento de Arauca, pero tampoco, digamos, la opinión pública colombiana se lo reconoce de una forma unánime. La gente que critica pues no está de acuerdo con las negociaciones, piensan que fueron débiles, que expusieron al general a una situación, luego más adelante una humillación, etcétera, etcétera. Bueno, y la FARC, de hecho, perdieron también parte de ese crédito con la publicación de algunas imágenes, podemos hablar de eso más adelante, en las que el general aparece al lado del comandante de la FARC que llegó de Cuba a asistir en su liberación. Yo creo que a largo plazo es probable que el progreso salga fortalecido, porque cualquier todo día que pase y toda crisis que se supera definitivamente fortalece el proceso, lo mete también dentro de una zona vulnerable precisamente por la necesidad de esas reglas, porque digamos siente un precedente que más adelante puede hacer que va a dificultar digamos las reacciones de una u otra parte frente a un conflicto que se mantiene vivo si no se logran acordar esas medidas de desescalamiento y eventualmente pues un cese al fuego bilateral. Yo creo que si hubiera que elegir un ganador claro, tal vez es la comunidad internacional, Cuba y Noruega, que participaron muy rápidamente, que fueron decisivos en el proceso de liberación del general Alzate y que demostraron en cierta forma de que este proceso ya no es solo entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de la FARC, sino que es un proceso en que la comunidad internacional tiene una inversión grande e importante y que juegan un papel y digamos, en cierta forma, a lo mejor tranquilizador de cara más adelante a un eventual acuerdo y la gestión del posconflicto.
Arturo, precisamente el general Alzate lo denunciaba, que dijo, y así no, lo repito yo, que fue obligado a posar para esta foto o video también que se mostró posteriormente junto a militares, a estos guerrilleros de la FARC. Primero, quisiera que me dijera, ya que hablaba usted de la opinión pública de Colombia, ¿cómo ha repercutido esta denuncia que ha hecho el general Alzate? Y también, ¿fue obligado sí o no a renunciar él?
Bueno, empezamos por el final, si quieren, ¿no?
Sí, cómo no.
El ejército colombiano y el mismo gobierno dijeron que ellos no le habían solicitado la renuncia, que no lo habían presionado tampoco para renunciar, que renunciara, que había sido una decisión personal del general. Basado precisamente en su concepto de lo que es el honor militar y en que él sentía que, digamos, sus errores o su error de juicio, el error de juicio que lo llevó a exponerse de la forma en que lo hizo y por lo tanto posibilitar su captura por la guerrilla, había dañado a la institución. Bueno, y como dijo el presidente Santos, no hay razones para no creerle. Su posición, además, había sido la del general Alzate, se había dificultado precisamente por la publicación de esta fotografía. Para ponerlo en contexto, la FARC publicaron o hicieron, facilitaron algunos medios imágenes del proceso de liberación, algunos que se veían a los secuestrados, a los capturados al lado de los miembros de la Comisión Humanitaria, del Comité Internacional de la Cruz Roja, de los gobiernos de Cuba y Noruega que habían asistido a recibirlos de manos de la FARC. En otras imágenes se veían a ellos caminando por el caserío donde los recogían con algunos guerrilleros, incluyendo Pastor Alape, este comandante de la FARC, que también es parte de la mesa de negociación, y como decía antes, viajó directamente de La Habana para facilitarlo. Y había una imagen, que es la imagen de la polémica, en la que sale él al lado, el general Alzate, al lado del comandante Pastor Alape, posando para la cámara con la mano cruzada por las espaldas de cada uno, ¿no? Como una especie de abrazo sin ser un abrazo. y eso generó muchísima polémica, ¿no? De los más radicales que acusaron al Sate de traidor y de cobarde por darse un abrazo con el enemigo, el responsable de la muerte de sus soldados, a mucha gente, yo creo que la mayoría de los colombianos, no todos obviamente, pero sí una posición significativa, que lo veían como algo humillante, como algo degradante para el militar, ¿no? Él efectivamente lo denunció como parte de un montaje, uh-huh. un montaje mediático. Pastor Alape dijo que había sido una foto de un gesto de paz, que ellos querían darle a la opinión pública colombiana un vistazo, que pudieran dar un vistazo a lo que podía ser el futuro, si el proceso caminaba, dos enemigos, en este caso reconciliados, los dos estaban vestidos de civil. La foto, digamos, es muy diferente a la que los colombianos recuerdan de los secuestros de otros militares en el tiempo, en que se veía a los militares de la FARC en uniforme y armados, observándolos incluso con desdén mientras estaban encadenados. En este caso, los dos estaban de civil, los dos estaban desarmados. La fotito tenía una leyenda que decía, la paz triunfará, pero la gente no lo vio así. Es difícil saber, definitivamente... La foto, mal que bien, es el resultado de un acto de violencia. Mal que bien, independientemente de que estuviera ahí ya los mediadores que lo iban a recoger, obviamente en ese momento las FARC tenían el sartén por el mango. Yo creo que probablemente en ese momento él se hubiera podido rehusar a posar para la foto, pero probablemente no hubiera sido lo más conveniente. Es difícil saber exactamente qué fue lo que ocurrió, pero generalmente sí generó gran polémica en Colombia y demuestra, digamos, lo mucho que los colombianos sienten que el proceso de paz está lejos, porque si creyeran efectivamente, estuvieran convencidísimos de que el proceso va a llegar a buen puerto, a lo mejor lo podrían ver como una foto de paz, pero en el contexto actual lo vieron como un intento más de manipulación y propaganda de la FARC. Y también demuestra lo difícil que va a ser la reconciliación, ¿no? En el sentido que muchos ven todavía a la FARC como un enemigo y por lo tanto esa foto les resultaba humillante.
De hecho, usted la titula, ¿no? En un artículo que escribe para la BBC Mundo, usted, Wallace, pone humillación para, o por lo menos el pie de grabado, humillación para el capturado, símbolo de las posibilidades de paz. Yo creo que ahí, en esa pregunta, está la situación crítica de Colombia hoy por hoy.
Muchísimas gracias, Arturo, como siempre.
Un abrazo, un placer.
¿Cómo no? Arturo Wallace, corresponsal de BBC Mundo en Bogotá, hoy acá en las noticias, ¿cómo son?